Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Se retira temporalmente el líder republicano de la investigación sobre presuntos nexos entre campaña de Donald Trump y Rusia. Agencia estadounidense lanza SOS por relación comercial Estados Unidos-China. Nuevo asalto en la pelea entre Donald Trump y Arnold Schwarzenegger. Ya se sienten en Latinoamérica los recortes de fondos estadounidenses a agencias de la ONU. ¿Y cómo hacer eternas a las ciudades que son tesoros de la historia?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Renunció a la indagación sobre Rusia el presidente de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. Por semanas, Devin Nunes fue cuestionado por la forma como administró la información de inteligencia que recibió y que no compartió con sus colegas de la comisión, quienes están a cargo de esclarecer los alcances de la presunta interferencia rusa en la campaña presidencial.
Tras la presión de los demócratas y de sus propios colegas republicanos, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, se apartará temporalmente de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Nunes señaló que su decisión tiene que ver con las quejas presentadas ante la Oficina de Ética del Congreso por acudir al presidente Donald Trump para informarle sobre la investigación de la que el mandatario y su campaña son objeto. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo tener plena confianza en Nunes, pero admitió que su presencia en la comisión era una distracción.
Creo que el congresista Nunes se quería asegurar de no ser una distracción para esta importante investigación, por lo que él busca estar al margen mientras la investigación sigue su curso.
Nunes ocultó a la comisión una reunión secreta a la que fue convocada por funcionarios de la Casa Blanca, en la que se le presentó evidencia de que las conversaciones de algunos de los allegados de Trump con agentes rusos y otros extranjeros fueron grabadas. Esta acción le restó aún más credibilidad para liderar la investigación, dijo Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara.
Tenía muchas razones para creer que él no debería estar liderando la comisión, sobre todo por su rol en la transición de Trump, pero también por su extraño y errático comportamiento como presidente de la comisión.
El líder de la minoría demócrata en la comisión, Adam Schiff, espera que la investigación progrese sin Nunes.
Quiero expresar mi agradecimiento por lo que el presidente de la comisión decidió hacer. Seguramente fue una decisión muy difícil de tomar, pero también creo que muestra el mejor interés para esta investigación, lo que nos permitirá empezar de nuevo y avanzar.
Las responsabilidades de Nunes serán ahora retomadas por 3 representantes republicanos.
Y también en el Capitolio, los legisladores demócratas y republicanos siguen enfrentados por el proceso de confirmación del 9º magistrado de la Corte Suprema. Los republicanos hicieron uso de la opción nuclear. ¿Qué es esto y por qué llegaron a este punto? Le preguntamos a Gesell Tobías.
La opción nuclear, Lina, que aplicaron los republicanos es una maniobra llena de mucha polémica que consiste en un cambio en las reglas del funcionamiento del Senado, que hasta ahora exigía que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían ser electos por al menos 60 de los 100 senadores de la Cámara. Esta exigencia, Lina, formó parte de la tradición del poder legislativo estadounidense por más de 170 años y por fin la cambiaron con la opción nuclear. Para confirmar a los jueces de la Corte Suprema solo hace falta ahora contar con una mayoría simple de 51 senadores. Mientras que los republicanos cambiaron estas reglas del Senado este mismo jueves después de que una minoría de 44 senadores demócratas impidió la confirmación del nominado de Trump, el juez Neil Gorsuch.
Muchas gracias. Este desacuerdo marca otro mal precedente para el avance en el Capitolio de proyectos de ley que son prioritarios para el país. Justo al inicio del encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, la Agencia Estadounidense de Créditos para Exportaciones lanzó un SOS a la administración Trump. Su presidente le pidió al mandatario restaurar el funcionamiento de la agencia, que será vital si Donald Trump realmente quiere equilibrar la balanza comercial entre China y Estados Unidos.
Un urgente llamado a la Casa Blanca y al Capitolio para restaurar el funcionamiento completo del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos hizo al inicio de su conferencia anual el presidente de la agencia, Charles Hall.
Inmediatamente instó al presidente Trump a nominar y al Senado a confirmar a los 5 miembros de la Junta Directiva para el Banco Exim de Estados Unidos para que pueda volver a proporcionar todos los servicios a los exportadores estadounidenses para los cuales fue diseñado.
Su llamado tuvo lugar justo durante el inicio de la anunciada visita del presidente chino al mandatario Donald Trump, donde el tema de la balanza comercial entre ambas naciones será una de las prioridades en la agenda. La entidad financiera pública, mejor conocida como Exim, ayuda a los exportadores estadounidenses a vender sus productos en el extranjero, proporcionando préstamos a compradores en otros países.
Estados Unidos tiene que restaurar la plena funcionalidad del banco Exim. Es lo más significativo que podemos hacer para responder al desafío chino en los ámbitos del comercio internacional y la economía global.
Desde 2015, el Exim opera con solo 2 de los 5 miembros de su junta directiva, lo que ha limitado sus préstamos a $10 millones. Las nominaciones de la administración Obama para llenar esas vacantes fueron bloqueadas por los republicanos en el Congreso.
Algunos legisladores conservadores en el Congreso califican el banco como un instrumento de asistencia social corporativa, pero representantes del sector financiero que asistieron a la cumbre aseguran que sus transacciones son vitales para el éxito de las empresas estadounidenses en el exterior.
Definitivamente, si se tiene un Exim más fuerte, se tiene una expectativa de exportación más fuerte también.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y mientras Donald Trump impulsa una economía proteccionista, paradójicamente China expande sus lazos en el resto del hemisferio.
Ante un inminente desafío está el presidente Donald Trump por la continua inversión china en Latinoamérica. Su intención de impulsar una economía proteccionista podría darle la ventaja a competidores comerciales como China para invertir más en la región. Así lo afirmó Sean Miner, experto en el tema y director asociado del Atlantic Council.
En este momento, Estados Unidos es un importante inversionista en muchos países de América Latina y la inversión china es muy pequeña, pero está creciendo muy rápido.
Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, durante el 2015, China importó 161 mil millones de Estados Unidos, mientras Estados Unidos importó 497 mil millones de China. El tema del déficit entre ambas naciones será uno de los más importantes durante la reunión entre ambos mandatarios, Donald Trump y Xi Jinping.
On the Chinese side,
en el lado de China, podrían relajar algunas de las barreras significativas al comercio y las importaciones a Estados Unidos necesitan encontrar áreas de acuerdo común en la agricultura y productos fabricados en Estados Unidos.
Sin embargo, el interés comercial de China por Latinoamérica continúa en aumento.
China está prestando más dinero a América Latina, decenas de miles de millones de dólares cada año, y estos acuerdos suelen ser otorgados a gobiernos soberanos como Brasil, Venezuela, Argentina, y esos gobiernos compran servicios chinos en términos de servicios de construcción.
Inversión que podría ser una desventaja para Estados Unidos.
More protectionism from our side.
Si tenemos más proteccionismo de nuestra parte, veremos que Latinoamérica compra menos mercancías de Estados Unidos. Los productos en Estados Unidos podrían ser más caros.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, las protestas del exgobernador de California por recorte al presupuesto estatal y cómo retumba la voz del norte de Juárez.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De manera categórica, el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, rechazó los recortes anunciados por la administración de Donald Trump a los fondos que dedica ese estado a la educación extracurricular.
A mediados de marzo, la Casa Blanca lanzó su primer paquete de recortes presupuestarios para favorecer el incremento de fondos destinados a las fuerzas militares y a la que el mandatario Donald Trump define como seguridad fronteriza.
Me estimula la noción de que empezaremos a reconstruir nuestro cuerpo militar, algo que nos tenía preocupados.
Entre las medidas, se prevé recortar un 13,5% el Departamento de Educación y aumentar el presupuesto destinado a la educación privada.
Este presupuesto simplemente reorganiza los gastos como haría cualquier familia o empresa.
Pero en el marco de las conferencias del Instituto Schwarzenegger de la Universidad del Sur de California, el exgobernador del estado más rico del país arremetió contra el presidente Trump por los recortes a los fondos extraescolares.
El presidente Trump ha prometido hacer a Estados Unidos grande otra vez. Eso no se hace quitándoles y robándoles a los niños 102 mil millones de dólares.
Los ponentes defendieron los programas extraescolares para fomentar la creatividad, aptitudes sociales, físicas y psicológicas y para prevenir la violencia callejera y el narcotráfico.
El simposio contó con la presencia de deportistas, creadores y directores de proyectos educacionales, así como del actor californiano de origen mexicano, Mario López, que habló de la importancia de la educación extracurricular durante su infancia.
Soy un niño mexicano de una ciudad del interior donde era fácil meterse en problemas, pero gracias a ciertos programas pude hacer lucha libre, danza, teatro y diferentes actividades que ahora son mi profesión. Soy la prueba de que estos programas ayudan.
Hasta el momento en que publicamos este informe, aún no se ha conocido una reacción de la Casa Blanca a las fuertes declaraciones de Arnold Schwarzenegger. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El secretario general de la ONU lamentó el significativo recorte de Estados Unidos a los fondos destinados para la Agencia de Población de Naciones Unidas. Según Antonio Guterres, la decisión se basó en concepciones erradas del trabajo que realiza la agencia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró por medio de su portavoz, Stefan Dujarric, que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar los 32 millones de dólares del presupuesto destinado para el Fondo de Población de la ONU afectará los servicios de planificación familiar y salud reproductiva alrededor del mundo.
El secretario general lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de recortar el apoyo financiero al Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo que tendrá efectos devastadores para la salud de mujeres, niñas vulnerables y sus familias en todo el mundo.
En el año 2016, Estados Unidos contribuyó 69 millones de dólares al Fondo de Población de Naciones Unidas, mientras en 2015 esta cifra alcanzó los 75 millones de dólares, haciéndolo el tercer donador más grande de esta agencia.
El recorte de fondos no va a ser posible que continuamos nuestras labores con, por ejemplo, combatiendo la violencia de género y reduciendo el flagelo de las muertas maternas en los lugares más frágiles del mundo.
En el reporte de 2015, esta organización destacó la reducción de muertes maternas de 532 mil en 1990 a 303 mil en 2015. Este impacto fue especialmente significativo en Latinoamérica. El promedio de reducción de decesos alcanzó el 50% en Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En entrevista con La Voz de América, el director del periódico Norte de Ciudad Juárez se declaró sorprendido con la respuesta que ha recibido tras la decisión de sacar de circulación al diario por el asesinato de una de sus periodistas.
Al menos 8 balazos a quemarropa cegaron el 23 de marzo la vida de la periodista mexicana Miroslava Breach y eventualmente la del diario El Norte de Ciudad Juárez, dirigido por Óscar Cantú Murguía, quien decidió sacarlo de circulación.
Somos un periódico crítico, un periódico de contrapeso.
Eso nos ha caracterizado a través de los años, el poder ejercer este trabajo sin estas condiciones de seguridad física y seguridad jurídica. Y por esa razón tomé esta decisión como protesta y exigencia de la justicia ante la impunidad que se vive.
La periodista asesinada investigaba asuntos de narcotráfico, crimen organizado y corrupción política en el estado de Chihuahua, y según sus colegas, eso podría haberla hecho vulnerable.
Los narcotraficantes se apoderan de las regiones, se vuelven la administración y son realidad municipios o parte del estado fallido porque el gobierno no tiene el control.
Hay indicios, dice Cantú Murguía, de un positivo impacto del cierre de la edición impresa y digital de su periódico.
Por primera vez veo que las autoridades están volteando hacia acá y empezando a tomar nota de esto.
Pero también hay quienes han calificado su decisión editorial de autocensura y derrotismo.
Es muy injusto que se diga a nosotros, o se nos diga a nosotros los medios que nos rendimos, cuando la sociedad misma ha sido tolerante de esta impunidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que en México la autocensura y los frentes noticiosos abandonados son vistos como algo inevitable. Pero aunque Cantú Murguía dice que ya no hará periodismo de alto riesgo, afirma que seguirá defendiendo la libertad de expresión. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, crece presión en las calles de Venezuela. ¿Y está considerando Donald Trump la opción militar en Siria?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las calles de la capital venezolana siguen siendo escenario de la polarización que enfrenta el país. La presión sobre la administración Maduro crece, como los pedidos de apoyo a la comunidad internacional.
Con intención de respaldar la exigencia de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo, la oposición venezolana partió desde 7 puntos de Caracas para concentrarse en la principal autopista de la ciudad, la cual divide el oriente y el occidente de la nación.
Estamos hoy en esta concentración pacífica o marcha porque aquí hay un golpe de Estado y por como lo indica la bandera rojo arriba, amarillo y azul, invertida, es porque estamos en emergencia, hay muertos por parte de medicina y comida.
Si queremos vivir en democracia, si queremos tener futuro, si queremos tener oportunidades, le decimos a todos que tenemos que salir a las calles a defender nuestro futuro y las libertades.
Del mismo modo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, destacó la importancia de la atención de la comunidad internacional.
El respaldo de la comunidad internacional es muy importante para todos los venezolanos. Nos sentimos acompañados en espíritu y conscientes de que estamos haciendo lo correcto. Así que sigan, por favor, la población, la comunidad internacional y sus representantes presionando contra la dictadura porque ustedes nos dan la fuerza para seguir hacia adelante.
En contraposición a estos llamados, partidarios del gobierno
expresaron su apoyo irrestricto al gobierno venezolano y repudiaron las acciones opositoras.
Hoy todos los trabajadores y no trabajadores tienen que salir a defender la patria, ya que Venezuela tiene la mayor reserva de crudo, ya que los pitiyanquis, eso es lo que buscan, por eso quieren intervenir a Venezuela.
Y todos los trabajadores aquí en Caracas en apoyo rotundo a las políticas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un compromiso histórico como clase obrera petrolera y es la defensa de la faja petrolífera de Orinoco.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrarán los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Mientras el gobierno estadounidense analiza acciones militares sobre Siria, con duras expresiones para un canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia advirtió que la militar no debe ser una opción que tome prioridad sobre la diplomacia.
Jean-Marc Ayrault dijo que Francia sigue buscando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Siria, al argumentar que las negociaciones diplomáticas eran una prioridad por encima de posibles acciones militares.
La primera etapa es conseguir un voto de resolución y, sobre todo, reanudar las negociaciones de paz en Ginebra. No es ir nosotros mismos bajo el pretexto de que al presidente de los Estados Unidos se le puede subir la sangre a la cabeza y nos ponga en pie de guerra.
El ataque con armas químicas presuntamente por parte de las fuerzas gubernamentales en la provincia de Idlib generó un giro en la política de Donald Trump hacia Bashar al-Assad al asegurar que el presidente sirio fue más allá de una línea roja, aunque el mandatario no declaró cómo va a responder, algo que ha elevado más las tensiones entre la comunidad internacional. El canciller francés lo confirmó al afirmar que la respuesta de Estados Unidos sobre Siria aún no estaba clara y que recibía mensajes contradictorios de su contraparte, el secretario de Estado Rex Tillerson y del secretario de Defensa Jim Mattis.
Francia no está en guerra sobre el terreno en Siria contra este o el otro lado. Hay bandas en guerra en Siria, el régimen de Bashar al-Assad, los turcos que luchan por proteger su frontera, los rusos, los iraníes y todas las milicias.
Francia ha dicho en repetidas ocasiones que Assad no puede formar parte de una solución creíble sobre Siria. Como parte de las conversaciones de paz y junto con Gran Bretaña, renovó su llamado esta semana para que el presidente sirio abandone su cargo. Henry Llanos, Voz de América.
En segundos, vuelven las alertas por contagio del Zika y cómo resucitar el patrimonio histórico del mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta 70% de su plan de datos le ahorraría a los usuarios de Twitter su nueva versión para celulares. Ella acelera el uso de datos cuando las redes son lentas y permite escoger qué archivos bajar en su dispositivo. Con la llegada del verano a Estados Unidos, se vuelve a expandir la alerta por el riesgo de contraer Zika. La enfermedad se ha detectado ya en 44 estados del país.
Una vacuna para el Zika estaría lista en 2 años. Frente a esta realidad y con la llegada de un nuevo verano, las alertas por posible contagio se mantienen. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades siguen de cerca la evolución en Estados Unidos de 1.300 casos de embarazos bajo riesgo de contagio.
¿Pero en qué sucede? Ya se sabe la cifra. 1 de cada 10 niños nacidos en Estados Unidos nace con una afectación a nivel neural, o sea, a nivel cerebral. Ya puede ser en la espina, en el cordón, o puede ser a nivel de cerebro.
Jorge Martínez, médico epidemiólogo, aseguró que este virus ha llegado a Estados Unidos para quedarse y advirtió sobre el crecimiento de estos casos por la proliferación de mosquitos a causa de las lluvias.
Acuérdate que el mosquito puede poner el huevo y el huevo durar hasta 6 meses con el virus y a los 6 meses vuelve a llover en el mismo lugar, nació el mosquito y empieza a transmitir el virus.
Además de la advertencia para las autoridades, los especialistas también dirigen recomendaciones para los ciudadanos, especialmente para aquellos quienes habitan en zonas cercanas a aguas acumuladas. Las alertas médicas también incluyen otros tipos de consecuencias vinculadas con el contagio del Zika, como posible ceguera, pérdida de la audición en los niños, defectos osteomusculares y esterilización masculina en adultos, entre otros. Por eso, la médico experta en enfermedades infecciosas, Aileen Marty, reitera la necesidad de aplicar medidas de prevención.
Ropa de mangas largas, ropa clara, eso de no tomar la cerveza afuera, sigue siendo buenas ideas. Y más importante que nada, reducir los lugares en las casas de uno donde pueden crecer los mosquitos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una empresa alemana presentó otra increíble aplicación de la realidad virtual, llevar a los usuarios a la antigua ciudad italiana de Volterra. El proyecto busca salvar en el ciberespacio el patrimonio histórico de la humanidad.
La histórica ciudad toscana de Volterra es una mezcla impresionante de la arquitectura romana, etrusca y medieval. Para asegurar que la historia no desaparezca, la ciudad fue minuciosamente mapeada, usando las mejores tecnologías de imagen. Christian Weiss es el director del proyecto.
La ciudad entera ha sido capturada porque pudimos hacer uso de varias tecnologías, aviones no tripulados, escáneres, por lo que no fue realmente un gran problema o un gran reto. Pudimos vincular esa información con datos geográficos para que esta ciudad realmente pudiera tener una conexión física.
El resultado es una representación increíblemente realista de una ciudad que guarda una historia de más de 3.000 años.
El modelo 3D que hemos creado no solo despliega información gráfica, sino también toda la información necesaria para el procesamiento posterior de los datos, material pictórico, estado, contextos histórico-culturales y estilo arquitectónico.
El objetivo de todo este trabajo es proporcionar un registro permanente para cualquier persona interesada en ver la ciudad cuando estaba en su apogeo.
Con todos esos datos recopilados con suma profundidad, hemos sido capaces de crear un modelo consolidado, accesible, tanto para expertos como para aficionados.
Así, la ciudad no morirá si, por ejemplo, el tiempo o un terremoto devastaran partes de su territorio, como lo ha hecho en el pasado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la presentación en sociedad de Chulina, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ella es la primera Ocesna Panda nacida en el Zoológico de Madrid y su primera aparición pública fue marcada por una visita muy especial, la de la ex reina Sofía de España y la del embajador de China en ese país. Chulina nació en agosto de 2016. Les informó Lina Correa.